Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de la señal que emite Radio Carve, llegando a lo largo y ancho del país. También Radio Tabaré, Radio del Oeste, La Hora del Campo y Actualidad Agropecuaria. También aquellos programas periodísticos especializados en el sector agropecuario que toman las notas que aquí se comparten para transmitir la misma información y, bueno, llegar a más público, llegar a más productores y productoras, que es lo que realmente nos interesa. Les comentamos que hoy vamos a estar charlando con la coordinadora de Educación a Distancia del Plan Agropecuario, la ingeniera agrónoma Ana Perugorría, sobre el nuevo calendario de educación a distancia edición 2024 que está disponible en la página web. También vamos a estar conversando, como lo hicimos la semana pasada, con el ingeniero agrónomo Alejandro Terra sobre el seguimiento forrajero satelital, crecimiento de pasturas, de qué se trata esta herramienta. El visualizador está disponible en la página web, pero también pueden participar en el programa para conocer cuál es el crecimiento mes a mes e histórico en sus predios. Sobre esto vamos a estar charlando con el ingeniero Alejandro Terra. Pero sin más que agregar, vamos directamente a quienes protagonizan el programa de hoy. Hemos comenzado un nuevo año y el Plan Agropecuario, como siempre, pone a disposición de quienes quieran capacitarse el calendario de cursos a distancia. Está claro que el Plan Agropecuario, entre tantas actividades y entre tantas metodologías que utiliza justamente para realizar su labor de capacitación y extensión, una de las que se destaca es la capacitación a distancia. Y como todos los años ocurre en esta fecha, queda en la página web institucional el calendario con los cursos que se van a estar realizando durante este año, justamente para aquellos que quieran realizarlo puedan planificar los tiempos, puedan seleccionar aquellos que quieran realizar, si ya tienen una experiencia previa en cursos del plan agropecuario, bueno, realizar aquellos que todavía no han hecho o, bueno, incursionar en la capacitación en aquellos temas que son de interés. Por eso conversamos con la ingeniera agrónoma Ana Perugorría, quien es la coordinadora del programa de educación a distancia del plan agropecuario. Bienvenida, Ana, es un gusto estar conversando contigo y, bueno, un nuevo año con la planificación ya realizada sobre lo que es el calendario, la grilla de cursos a distancia. Tal vez para ir entrando en tema, la primera pregunta sería, ¿cómo nace este programa? Y bueno, ya varios años, ¿no?
Sí, este año nos estamos cumpliendo ya 10, casi 20, 18 años de trabajo en lo que es capacitación a distancia, que es una forma de realizar extensión mediada por tecnologías y que tiene una historia bien interesante, porque hay que imaginarse que estas cosas surgen en un contexto donde no había celulares, las computadoras eran bastante más escasas de lo que podemos pensar hoy, la conectividad no es la que tenemos hoy, y surgen en un ámbito multiinstitucional. Allá por el 2003 empieza a gestarse la idea, en lo que en ese momento era el Foro Nacional Permanente para el Fomento del Empleo Rural, y se empieza a ver que en un ámbito rural disperso como en el Uruguay, este tipo de tecnologías o de metodología a distancia podía realizar su aporte. Allí participaban Ministerio de Ganadería, Ministerio de Educación y Cultura, organismos internacionales como el ICA, las gremiales, las propias gremiales agropecuarias. Bueno, se realiza un trabajo de diagnóstico y ahí se decide nombrar al Plan Agropecuario como institución ejecutora de un proyecto que en ese momento tuvo un cofinanciamiento de la institución y también por parte de lo que era el FOMIN, el Fondo Multilateral de Inversiones del BID. Y allí se comienza con un proyecto piloto que, bueno, con el correr del tiempo se hace parte de una línea permanente de trabajo del plan y hoy es una actividad distintiva de la institución.
Durante este tiempo han evolucionado las tecnologías, ¿no? Que son las herramientas por las que se media este tipo de capacitación. ¿La metodología también ha seguido el mismo camino?
Para nosotros la tecnología es una herramienta. Nuestro modelo podríamos decir que se basa en tres pilares. Por un lado, los contenidos y la información que nuestro público demanda, que eso obviamente estamos constantemente monitoreándolo, no solo a partir de lo que es educación a distancia, sino en el trabajo cotidiano de la institución y de nuestros técnicos. Por otro lado, las herramientas, lo tecnológico, que eso sí hay que ir acomodándose, adaptándose a lo que la tecnología nos ofrece sin poner foco principal en la tecnología. La tecnología es una herramienta que nos permite llegar de mejor manera a nuestro público, pero no podemos quedarnos presos de la tecnología. Tenemos que usar aquellas que son accesibles y que nuestro público puede utilizar para facilitar justamente el acceso al conocimiento. Y por otro lado, como tercer pilar, nuestros propios técnicos y técnicas que conocen de primera mano el público con el que trabajamos y que también nos ayuda a ver el estado de situación e ir eligiendo esas herramientas de acuerdo a las características que este público tiene.
¿Cuál es el atractivo que tienen los cursos de educación a distancia del Plan Agropecuario que hace que año a año la matriculación aumente, se mantenga en años bastante complicados? Incluso ha habido una gran demanda respecto a los cursos de educación a distancia. ¿Cuáles son las características que tienen que lo hacen exitoso?
En cuanto a lo que define el modelo del plan y que hace a que esta oferta se haya mantenido vigente y muy buscada por nuestro público, yo creo que, si tuviera que elegir, yo creo que es esto que mencionaba sobre que está llevado adelante por técnicos y técnicas que están anclados en el territorio y que conocen al público. Entonces, se le da respuesta y las mejoras y adaptaciones que continuamente le estamos dando responden a las características y necesidades de las personas con las que trabajamos. Eso hace que sea una propuesta vigente, muy cercana al medio con el que trabajamos, porque justamente nuestros técnicos conocen la gente, conocen la problemática, conocen el idioma, conocen cómo acercarse y cómo interactuar con el público con el que trabajamos, y yo creo que esa es una característica distintiva, y también un grado de flexibilidad en la propuesta. Si bien tenemos contenidos, tenemos un programa, tenemos actividades previstas, también está muy basado en la interacción con el público. No es un curso que está cerrado, no son cursos que están cerrados y que vienen, digamos, tómelo como viene, sino que se va adaptando a las interacciones, a las problemáticas, a las experiencias que el mismo público que participa trae, eso en interacción entre los participantes y con los o el tutor que está a cargo de la propuesta.
El intercambio entre pares es fundamental, ¿no? Eso se promueve.
Sin duda, la parte del intercambio y el enfoque práctico, más allá de que estamos hablando de una propuesta mediada y que eso obviamente implica ciertas restricciones porque no estamos concretamente, el grupo no está en el campo en una situación en un momento dado, se apela mucho a la experiencia y a la práctica. Hoy, por suerte, la tecnología es una de las cosas que podemos ir tomando de los avances tecnológicos, es la posibilidad de manejar tanto video como audio, como fotografía, como intercambios en tiempo real, ya sea a través de webinarios, de grupos de WhatsApp que se abren y cierran en lo que dura el curso, y todo eso da una posibilidad de intercambio, de cuestión de aplicación en un momento y una situación dada que cada participante y los propios tutores traen y trabajan en conjunto.
Fuera de lo que es el calendario y el trabajo habitual del Plan Agropecuario, en este programa se ha trabajado con otras instituciones del sector agropecuario, con el Ministerio y también en distintos proyectos que están vinculados con la producción, ¿no?
Digamos, nuestro modelo, ahí creo que hay dos partes. Una, lo que ha sido la evolución y la generación de otros productos que no tiene que ver estrictamente con el modelo de educación a distancia. Nosotros hoy como institución estamos aplicando las tecnologías en otro tipo de productos, no solo en lo que es el programa tradicional de educación a distancia. Se puede mencionar, por ejemplo, Lo que hemos desarrollado ya desde hace 2 años en convenio con la Dirección de Desarrollo del Ministerio de Ganadería, en lo que hace particularmente a formación de mujeres rurales. Con esto hemos diseñado una metodología un poco distinta, que también es mediada, también es a distancia, pero tiene un planteo y un diseño particular. Realmente fue un programa muy exitoso, con una adhesión muy fuerte de las destinatarias y bueno, y también un redescubrir y rediseñar cosas por parte de la institución y en trabajo con los técnicos. Y por otro lado, todo lo que este proceso de trabajo y de generación de una línea específica y distintiva por parte del plan ha significado también como oportunidad de colaboración con otras instituciones. Venimos trabajando desde hace muchísimos años con el Ministerio de Ganadería en lo que es formación de operadores y productores, en lo que es trazabilidad, una línea que ha sido distintiva a nivel nacional como país y bueno, en la que hemos podido colaborar formando recursos humanos vinculados a través de estas metodologías. Hemos trabajado también con el SUL para INEFOP. Entonces, yo creo que ese modelo que hemos podido desarrollar y que vamos modificando y adaptando y que tiene estas distintivas que hemos estado mencionando, también es atractivo y aporta lo que hace al trabajo de otras instituciones en el medio. Y también a nivel internacional, porque estas cuestiones también tienen se alimentan de la riqueza del intercambio con otras experiencias a nivel internacional. Nosotros, como país, como plan agropecuario, somos el nodo nacional de la Red de Educación y Distancia y Ruralidad, en el que tenemos también un espacio de intercambio, de aprendizaje, de trabajo conjunto. Entonces, hace de esto un proceso rico de continuo cambio, de continuo aprendizaje y que se traduce eso después en la evolución de los productos que ofrecemos a nuestro público.
Este año ya se encuentra disponible el calendario de educación a distancia en la página web institucional. Ya muchos años, como tú decías, ¿cuántas matrículas, cuántos participantes han estado involucrados en estos cursos?
Bueno, el calendario 2024 de educación a distancia ya está disponible en nuestra página web. Nosotros siempre hacemos hincapié en la conveniencia de tenerlo temprano en el año para que aquellas personas interesadas ya puedan ver qué oferta les interesa, sus fechas de inicio, sus fechas de inscripción. Así que ahí, por suerte, este año tenemos nuevamente un programa sólido, rico, variado. Son 18 cursos en diferentes temáticas que ya están disponibles para que los interesados e interesadas puedan ir viendo y armándose su propio calendario. Tocamos diferentes temas, ya sea de pasturas, base forrajera, campo natural, lo que hace el manejo del ganado, cría, recría, invernada, algunos temas conectados, como puede ser obviamente sanidad y bienestar animal, manejo de maquinaria vinculada a predios ganaderos, diferentes herramientas que están disponibles para el manejo del campo y el ganado. Todo eso producto de otras experiencias realizadas por el plan y que bueno se conjugan y se cierran en un curso, en una oferta de capacitación a nuestro público. Otros que tienen que ver más con lo administrativo y lo social, por ejemplo, el clásico de gestión de las empresas ganaderas o integración generacional. O sea, tenemos un programa variado y que ya está, como les decíamos, disponible en nuestra página web. Y bueno, esperamos tener la misma adhesión que nos ha hecho que hasta ahora estemos casi pisando las 20.000 matrículas en todos estos años de trabajo, que apostamos a seguir trabajando y a seguir ofreciendo este programa y que sea realmente de interés. Y que podamos co-construirlo porque, como les decíamos, es una cuestión conjunta entre nosotros como institución ofreciéndola y las gotitas que colaboran con eso a través de la interacción y la experiencia que cada participante trae a cada curso.
Quienes quieran conocer más o inscribirse.
Las inscripciones son por la página web, como les decía, ya están disponibles los plazos de inscripción y bueno, tienen que hacerlo vía web en www.planagropecuario.org.uy. entrar a la parte de oferta de capacitación a distancia, y ahí encuentran los grupos y los cursos, y las fechas de inscripción se habilitan previo a la realización de cada curso. Quizás recordarles también que para ciertos públicos tenemos la oferta de becas. Por ejemplo, el plan está trabajando directamente en lo que es el Plan Nacional de Género. Allí uno de nuestros compromisos institucionales es justamente poner a disposición de aquellas interesadas un porcentaje de becas por curso, y que también esa herramienta está disponible, y la información para acceder a las becas también está en nuestra página web.
Agradecemos a la ingeniera agrónoma Ana Perugorría, coordinadora del Programa de Educación a Distancia del Plan Agropecuario, por acompañarnos en Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Actividades del Plan Agropecuario, como les comentábamos al comienzo del programa, ya se encuentra disponible el calendario de educación a distancia del Plan Agropecuario, y ya abrieron las inscripciones para el primer curso del año, que se va a estar realizando a partir del 19 de febrero, el curso a distancia de cría vacuna, que tendrá una duración de 6 semanas, estará a cargo del ingeniero Montes Terra y el doctor Germán Álvarez. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el próximo 5 de febrero. También se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el tradicional curso ganadero a distancia, edición 2024, un curso de 8 meses para conocer los aspectos claves de los sistemas ganaderos, pasturas cultivadas, pasturas naturales, manejo forrajero, manejo del rodeo, sobre crías, sobre invernadas, sobre manejo de recrías, también sobre gestión agropecuaria, todo lo necesario para justamente administrar, gestionar, manejar un establecimiento agropecuario. Se va a estar realizando también un taller virtual, una actividad virtual a través de la plataforma Zoom en esta ocasión, para estar compartiendo la charla sobre cómo capitalizar el uso del pasto con un buen manejo de agua y sombra. Estará a cargo del ingeniero Ariosa y el ingeniero Duarte. Se estará realizando el próximo 31 de enero a las 19 horas a través de la plataforma Zoom, por lo cual hay que inscribirse previamente. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Agro en Punta, Expo and Business, del 31 de enero al 3 de febrero en el Centro de Convenciones de Punta del Este. Agro en Punta, toda la cadena productiva agroindustrial y agroexportadora en un solo lugar. Patrocinan Uruguay y Grupo Vid. Auspician Volvo, Minerva Foods, Randon, Toyota, INAC y Zambrano y compañía. Reserva tu stand en agroenpunta.com.
Amigas y amigos, como les comentábamos al comienzo del programa, íbamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Alejandro Terra. La semana pasada estuvimos charlando sobre el estado de los ganados, con algunas recomendaciones respecto al entore y también a la realización de fardos y pasturas. En este caso vamos a estar conversando sobre el seguimiento forrajero satelital para conocer los crecimientos que se han tenido durante estos últimos 3 años y cuál es la situación en particular hasta el mes de diciembre. Además, cómo los productores pueden acceder a este instrumento, a esta herramienta, para planificar los pastoreos, para conocer cuál es la materia seca disponible, etcétera. Sobre todo esto vamos a estar charlando con Alejandro Terra. Alejandro, buen día, es un gusto estar conversando contigo. De acuerdo a los resultados del seguimiento forrajero satelital, ¿cuál ha sido el comportamiento de las pasturas del forraje durante el último tiempo? Y bueno, comparándolo tal vez con las sequías pasadas.
Bueno, como es sabido, el plan ya desde hace muchos años, 2013, 2014, cuenta con una herramienta que se llama seguimiento forrajero satelital, que en los últimos años generamos una herramienta nueva que se llama iPasto, donde cada productor gestiona los datos de su establecimiento y tiene la información de las tasas de crecimiento de su propio establecimiento. A partir de esa herramienta y pasto que es individual de cada productor, generamos un visualizador público que se encuentra en la página web del plan, en la parte de herramientas, donde de forma anónima se vuelca toda la información de casi 400 productores que se están monitoreando hoy, lo que son el entorno de 400, 450 mil hectáreas, donde la información, como dice la propia herramienta, es pública. Durante el año pasado tuvimos algún inconveniente con esta herramienta, que la fuimos solucionando y por suerte hacia fin de año la pudimos solucionar, y tenemos la información de tasa de crecimiento desde marzo del 2000 a la fecha. Y bueno, uno en ese visualizador público puede mirar la información a nivel de unidad geomorfológica, basalto, cristalino, Sierra del Este o la que fuera. También puede filtrar la información a nivel de departamento y a su vez puede hacer un zoom más grande y poder mirar la información a nivel de seccional policial, donde se miden todos los recursos forrajeros existentes, campo natural, mejoramiento de campo natural, praderas, verdeos, y uno puede filtrar el uso de suelo que le interese ver hasta a nivel de seccional policial. Como les decía, después de un tiempo que la tuvimos con algún problemita en la herramienta, hacia fin de año la pudimos solucionar y hoy está actualizada con los datos a diciembre del 2023. Y bueno, estuvimos mirando un poco lo que fueron los ejercicios anteriores y este último ejercicio. Y bueno, ya a principio del 2023 habíamos salido con algún informe hablando de que era una de las peores secas de los últimos 20 años y los datos de seguimiento forrajero así lo marcan. Venimos en la generalidad del país con tres primaveras y veranos con tasas de crecimiento por debajo del promedio histórico y en este último verano 23, o sea, enero 23, febrero 23, se registraron en casi todo el país las tasas mínimas de crecimiento histórico. Ya en alguna zona del país esos datos son para enero. Y en febrero todo el país marcó las menores tasas de crecimiento histórica en los últimos 20 años. Y aclarar que la primavera 22-23 siempre estuvo creciendo por debajo del promedio histórico. Por suerte esa situación se revierte en la mayoría del país hacia abril y se normaliza en mayo, ya llegando a valores promedio y en muchos casos empezando a marcar tasas de crecimiento máximo a partir desde mayo del 23. Y todo el país ya, todo lo que es junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, prácticamente que venimos en las curvas de tasa máxima de crecimiento o por lo menos por encima del promedio. Quiere decir que después de tres primaveras con muy magro crecimiento de campo natural, esta última primavera, verano, venimos en valores muy buenos que hoy lo estamos viendo reflejado a nivel de campo también.
Alejandro, ¿en todas las zonas agroecológicas se comportaron igual las pasturas?
Sí, en toda la zona agroecológica tuvo el mismo comportamiento. Lo que puede diferir un poco entre una zona agroecológica y otra es el momento de caída. En alguna zona agroecológica la caída ya se empieza a notar en octubre del 22 y el mínimo ya se da para enero del 23. Los mínimos históricos se marcan en enero del 23. En alguna zona agroecológica se empieza a bajar, a caer la tendencia de por debajo del promedio hacia noviembre. Y se ven las tasas mínimas de crecimiento en febrero, pero después sí es muy parecido en la zona. O sea, se corre un mes más, un mes menos. Basalto, por ejemplo, en abril ya empieza a marcar tasas máximas de crecimiento y Sierras del Este recién lo empieza a hacer en mayo, pero a partir de junio, julio ya se normaliza todo el país y venimos con tasas de crecimiento. Ahora diciembre, están todas las unidades geomorfológicas por encima del promedio, algunas todavía marcan el máximo, pero en todas venimos por arriba del promedio, que eso es un buen dato, ya pensando en enero, ya pensando en estas lluvias que se están dando en estos días en enero, probablemente la tendencia enero-febrero siga por encima del promedio histórico.
Alejandro, algo comentaste al comienzo sobre el visualizador de crecimiento de pasturas que toma como referencia o la fuente de datos son productores que participan en el programa de seguimiento satelital de crecimiento de pasturas. ¿Qué área cubre este programa? ¿Cuántos productores participan? ¿Cuáles son los lugares que se tienen en cuenta?
Sí, la herramienta es de forma gratuita, tanto la pública como la que es propia para cada productor. La que es pública, como dijimos, se puede ingresar por la página del plan en el área de herramientas. La que es de acceso privado para el productor, nosotros periódicamente vamos haciendo llamados a productores para que se inscriban y vayan utilizando esa herramienta. Hoy andamos en el entorno de los 400 predios monitoreados en todo el país, lo que hace un área en el entorno de las 450.000 hectáreas. La idea es seguir creciendo en área. A nivel de departamento tenemos todos los departamentos menos Montevideo monitoreados, y a nivel de seccional policial, si miramos un valor país, tenemos el 60% de las seccionales policiales monitoreadas. Y lo que se hace es, cada información del productor de forma anónima se vuelca hacia el visualizador público y de esa manera queda disponible para el resto de los usuarios que hoy todavía no acceden de forma privada a la herramienta.
Bueno, es un número bastante representativo de productores, tener 400 productores que estén participando en este programa de seguimiento satelital del crecimiento de pasturas. ¿Cuál es el incentivo que tienen estos productores? ¿Para qué les sirve a nivel predial o para tomar decisiones esta información obtenida en este programa?
Bueno, la información, como decíamos, brinda la tasa de crecimiento a mes vencido de cada recurso forrajero que tenga el productor a nivel de potrero, y si el productor logra armar el historial de uso de suelo desde el año 2000 a la fecha, tiene toda esa información, o sea que son muchos datos. Lo primero que permite hacer es una presupuestación forrajera del predio, manejar, calcular lo que sería la carga segura de su predio, hacer estudios tanto a nivel de distintos recursos forrajeros, de campo natural, de praderas de verdeo, poder comparar dentro de un mismo recurso forrajero, por ejemplo campo natural, qué potrero frente a una recuperación de lluvia poseca se recupera antes, qué potrero de campo natural produce más en invierno o en primavera con respecto al otro, para poder ir manejando los cierres de esos distintos potreros en las distintas épocas del año. Frente a un mismo recurso forrajero, como puede ser un raigrás y distintas variedades, a nivel de predio uno puede comparar qué raigrás se comporta mejor o peor dentro de su mismo predio. O sea, es información propia. No quiere decir que la información de la investigación no es validera para los distintos recursos forrajeros, pero bueno, uno tiene su idea de su predio. O un potrero, si se comporta mejor con raigrás, con avena, con pradera, todo ese tipo de información la puede ir usando el productor, y ayuda a todo lo que son los ajustes de carga en los distintos pastoreos.
Bárbaro, Alejandro, quedó más que clara la utilidad de la herramienta. Primero, para conocer a nivel nacional cuál es la situación, tener una foto de las pasturas, cuál es su estado, cuál es su nivel de crecimiento, pero fundamentalmente como herramienta para los productores, una herramienta que colabora con la toma de decisiones, bueno, para planificar y sacarle el mayor rédito posible al manejo de las pasturas. Así que muchísimas gracias, Alejandro, por estar en Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Gracias, Guaymirán, un gusto estar con Radio Plan, como siempre.
Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, llegando a lo largo y ancho de la patria, a través de Radio Carve, La Hora del Campo, a través de Radio Tabaré, a través de Actualidad Agropecuaria, a través de Radio del Oeste. Antes de culminar, queremos enviarle un fuerte abrazo a la familia González del departamento de Soriano, quienes escuchan el programa a través de Radio Carve y así nos lo hacían saber. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para seguir compartiendo información, recomendaciones técnicas, experiencias de productores aquí, en Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Hasta entonces.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.